Vamos a pasar a la fase 2 de esta actividad. Fabio nos va a discutir, poco presentarnos algo que viene relevando hace años, que son los cambios adaptativos, las innovaciones, las distintas nuevas estrategias que están adoptando cooperativas a lo largo de distintos países. Yo creo que esta charla tiene, en este contexto de esta presentación que acaba de hacer Luis, yo la veo en el sentido de que es redoblar la apuesta. O sea, perfecto, hicimos un relevamiento de los cambios que están haciendo acá, pero los que venimos del lado de la, tenemos una vocación por ciencia, por investigar, si no comparamos con algo no tenemos nada. Entonces la fase 2 es comparar, perfecto, hubieron cambios, hay adaptaciones, hay movilidad, hay nuevas cosas, pero vamos a compararlo con lo que está pasando en otros lugares, qué es lo que están haciendo las cooperativas que están ganando participación, liderando cambios a nivel internacional. Y creo que eso nos marca, tira el bochín un poco más lejos y nos marca una agenda de trabajo y desafíos mucho más importantes. Entonces, en ese contexto se puede colocar la charla que van a tener ahora. Fabio Yaldazo hizo una primera introducción más del tipo de vínculo y lo grato que es tenerlo acá y compartir estos días y aprender interactuando con él, de las citas que hemos hecho en algunas cooperativas. Fabio es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sao Paulo. Luego hizo su maestría en la Universidad de Sao Paulo también junto al grupo de PENSA, el grupo de economía y agronegocios de la Universidad de Sao Paulo, un grupo que tiene ya casi 20 años de trayectoria, de investigación, de desarrollo conceptual. Yo tuve la suerte de hacer mi maestría ahí y un poco en ese sentido nos encontramos en una red para mí muy fructífera. Luego Fabio hizo su doctorado en la Universidad de Missouri. Trabajó con Michael Cook, que muchos de ustedes lo conocen, estuvo en varias ocasiones en Uruguay. Y luego de tener su doctorado, fue profesor en varios lugares. Esto creo que le da una visión internacional muy rica. Primero en la Universidad del Estado de Washington, en Estados Unidos, luego en el INSPER, o antiguamente IBMEC, en la Universidad de Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo. Y desde 2007 está como profesor en la Universidad de Missouri, que fue justo el año que yo inicié mi doctorado, que nos encontramos. O sea que es actualmente profesor de la Universidad de Missouri y mantiene su trabajo en la Universidad de Sao Paulo, que en los veranos del norte da clase y hace trabajo con cooperativas en Brasil. Tiene una experiencia muy buena de reciente de trabajo conjunto con cooperativas en Mato Grosso, de la cual hemos aprendido estos días en algunas de las visitas que hicimos a las cooperativas aquí en el lugar. Fabio, sin más preámbulos, te paso la palabra.
Muchas gracias, Mario, por la introducción y por la invitación. Buenas tardes a todos, gracias por venir a ese encuentro que un placer estar aquí con ustedes. Mi presentación está en inglés y voy a tratar de hablar en portugués. No me garantizo, Mario, que ustedes entienden bien el portugués. Y entonces, partimos de ahí. Para empezarnos a entender un poco el contexto, empiezo hablando de números agregados de la participación de cooperativas agrícolas en el mundo, cooperativas agrarias. Entonces, comparando la Unión Europea con Estados Unidos y Brasil, en términos de número de cooperativas, número de cooperados o asociados, facturación y participación en la comercialización. El número de Brasil del 40% se refiere a participación en el PIB o PBI de largo negocio en Brasil, 40%. Entonces, en general, lo que es muy interesante, y también no tengo los números de Australia y Nueva Zelanda, pero en general países con una agricultura fuerte y que tienen que son exportadores de productos, de commodities y alimentos, tienen cooperativas fuertes en general. Y acá los números para el Uruguay. Entonces, obviamente, el Uruguay es un país más chico, un mercado más chico que la Unión Europea, que Estados Unidos y que Brasil, pero se viene que comparativamente a otros países, las cooperativas de Uruguay, los agrarios en Uruguay, no son tan relevantes como no son en otros países. Con la excepción de Conaprole, en las cooperativas de leche, que juntas tienen como el 75% de las emisiones de leche. Entonces me parece que es un camino muy, muy importante de fortalecimiento de cooperativas agrarias en Uruguay. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de cooperativas exitosas. Son verdaderos campeones nacionales en sus países y ahora apalancan esas posiciones, esa posición de liderazgo en sus países, y ahora tratan de tener una participación económica a nivel global. Entonces empiezo con el campeón nacional de Estados Unidos, que es CHS, Senex Farm Stands. Entonces se ve ahí geográficamente que está, cada punto en el mapa es una planta de acopio, una industria de soja, un terminal de exportación, una cooperativa de primer grado, y entonces se ve que tiene una posición muy importante en todo el país. Y principalmente en el Mississippi, transportando la logística de granos desde Minneapolis o Corn Belt hacia New Orleans y también hacia el oeste del país, donde CHS es la principal exportadora de granos de esa región acá de Seattle, Tacoma, hacia Asia. Entonces es una cooperativa que el año pasado facturó 40 mil millones de dólares. Y ya es, en Estados Unidos, es la tercera mayor exportadora de granos. O sea, número uno, Cargill, número dos, ADM, número tres, CHS. Entonces, en Estados Unidos ya es, CHS es mayor que Dreyfus y que Bunge. Y ahora apalanca esa posición de liderazgo en Estados Unidos y origina granos en Brasil, en Argentina, en Ucrania, en Rusia y también en Australia. Entonces ahora es una cooperativa que compite con ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus a nivel global. Es un ejemplo de campeón nacional. Otro ejemplo de campeón nacional es la CIDH, una cooperativa que trabajé en 2010 y 2011 en un proceso de reestructuración de capital. Una cooperativa que se ubica en el cinturón de trigo de Australia del oeste. Entonces, acá en el mapa, cada punto acá en el mapa es una planta de silo como esa. Entonces CDH tiene como 200 plantas de silo como esa en el cinturón de trigo en Australia. Tiene 1, 2, 3, 4 terminales de exportación de granos como esas. Y ahora, hace 5 años atrás, invirtió en molinos de trigo en Asia. Entonces empecé acá en un molino de trigo en Vietnam, que es una joint venture de CBH con un inversor, una empresa de Vietnam local. CBH exporta 50% del trigo producido en todo el país. Es el verdadero campeón nacional. Cargill es el número 2 y tiene 22-23% de participación en el mercado. Entonces, CBH es más que el doble que Cargill en Australia. El año pasado, CBH hizo una inversión de 120 millones de dólares en locomotoras como esa. Entonces, es una cooperativa que hace el acopio, transporte, exportación y agrega valor en el país de consumo. También un campeón nacional. Son 4.000 productores, una cooperativa muy, muy interesante. Esa me parece que todos acá en el Uruguay conocen muy bien, que es Fonteja, que es la carga de los lácteos, ¿no? Controla como 40% del comercio internacional de leche, de forma de las lácteas, y es un modelo de integración vertical, ¿no? Y ahora, el año pasado, una nueva innovación con el TAF, Training Among Farmers, que permite creando un mercado secundario donde los productores pueden comprar y vender acciones de importación. Ese es un campeón nacional de Brasil. Sin subsidios y sin plata de BNDES. Entonces no es como marketing o JBS o Brasil Foods. Pero es una cooperativa que ya tiene 60 años, que acopia como 15% de todos los granos de café producidos en Brasil. Y es la número uno, el trading, la exportadora número uno de café de Brasil. Entonces, una cooperativa de 10.000 productores de café con certificación ISO y que exporta a más de 30 países. Y una innovación reciente que invirtieron mucha plata en esa planta de almacenamiento de café en Aranel. Entonces, ahora innovan. Históricamente se exporta café en sacas de 60 kilos y ahora se exporta a granel. Y Cochupé es una cooperativa que innovó en ese sistema. Entonces, todos esos son ejemplos de campeones nacionales que se consolidaron, que tienen escala y son. Para mí, la principal característica de esas cooperativas es que tienen relevancia, son relevantes en el mercado. Bueno, ¿qué pasa en Brasil? Me parece que el ejemplo de Brasil es muy representativo de qué pasa también en Uruguay, también en Argentina y Paraguay también. Es una explosión de producción, un crecimiento muy fuerte de producción y también de exportación, principalmente en los últimos 10-15 años. Entonces, en el caso brasileño, Brasil pasó de 10.000 millones de dólares de exportación en los 90, duplicó para 20.000 millones de dólares en 2000, y ahora ya ultrapasa, este año va a pasar 100.000 millones de exportaciones agrarias, agrícolas. Pero no sé si percibieron, hay una curvita acá abajo, en blanco, que son las exportaciones de las cooperativas. Entonces, lo que vemos es que las cooperativas, mesmo con cambios interesantes de innovaciones como como as cooperativas uruguaias ensinam acá nesse país, há um gap. As cooperativas não conseguem inovar, não conseguem crescer à mesma taxa que cresce a produção e que cresce as exportações de água. E acá, quando hablo com a gente em Brasil, principalmente os dirigentes e produtores de cooperativas, é que nós, os produtores, criamos muito valor em produção de alimentos, em preços baixos de alimentos em nossos países, em exportações, em geração de emprego, em pagos de impostos. Pero el productor de Brasil, el productor de Argentina y el productor de Uruguay no captura ese valor, o captura una parcela, una fracción muy chica del valor que crea. Y hay solamente un tipo de organización que permite que los productores capturen más valor. Es cooperativismo, es la cooperativa. Entonces, para mí, fortalecer a cooperativa é uma importante estratégia de captura de valor por os produtores. Então, sim, é importante. Os produtores estão surfando, estão se beneficiando muito desse ciclo de commodities, expansão de produção. Pero no están estratégicamente posicionados para capturar ese valor que crean. Entonces, ese trabajo con las cooperativas es muy importante para posicionar a los productores para capturar más valor por su crecimiento. Entonces, esa para mí es la principal oportunidad que tenemos hoy a nivel de producción. En Cono Sur, Brasil, Argentina, Uruguay y también Paraguay. Que hay un amplio espacio para crecimiento de cooperativas. Y me parece que hablando con la gente acá, en esta semana en Uruguay, que también hay un amplio espacio para crecimiento de cooperativas en Uruguay, para que el productor uruguayo se beneficie, capture más valor. Entonces, voy a contar aquí cómo CHS, cómo CBH se tornaron campeones nacionales. Entonces, la primera característica en común es el tema de consolidación. Entonces, ese gráfico muestra el número de cooperativas agrarias en Estados Unidos desde 1910. Entonces, un fuerte proceso de formación de cooperativas hasta 1930, cuando llegaron 12.000 cooperativas agrarias en el país, pero desde entonces un proceso de consolidación. Hoy hay en Estados Unidos cerca de 12.000 cooperativas, pero se reduce el número de cooperativas con ganancias de participación en el mercado, tanto en la comercialización cuanto en el suministro de insumos a productores. Entonces, se ve claramente que se consolidan y al mismo tiempo ganan relevancia en el mercado. Otra cosa importante es entender un proceso de innovación y adaptación. Entonces, ese es un framework de ciclo de vida de cooperativas planteado por Mike Cook, que donde la evolución de una cooperativa pasa por 5 fases: formación basada en necesidad económica, una fase fase que es llama de diseño organizacional, una fase de crecimiento, crisis, y después una fase de choice,
elección,
que pasa por innovación o entonces la salida. Importante aquí notar que en la verticada acá está la salud de la cooperativa. Y Mike habla de ese concepto, introduce ese concepto de salud de la cooperativa, porque la cooperativa, mensurar el desempeño de una cooperativa no es fácil. La cooperativa es un negocio, entonces hay que la salud de cooperativa. Hay que ver la cooperativa como un negocio, entonces generación de utilidades, retorno al capital, así como cualquier empresa o negocio. Pero la cooperativa también existe para generar beneficios a los asociados, entonces hay que la salud cooperativa también abarca la salud de los propietarios, de los asociados. Y finalmente, la salud de la cooperativa también tiene que ver con el capital social, porque al final la cooperativa es un club también, una sociedad de personas. Entonces la mensuración de la salud de la cooperativa no es fácil. Como ejemplo, y pocas cooperativas mensuran y tienen una clara visión de su salud. Muchas cooperativas, la mayoría de las cooperativas mensuran la salud de la cooperativa a nivel del negocio, pero no lo hacen a nivel de los asociados. Ese es un ejemplo muy bueno de cómo mensurar la salud de la cooperativa. Esa cooperativa CBH, que trabajé 2 años en Australia. Entonces, todos los años ellos mensuran y comunican a sus propietarios, a sus asociados, a los 4.000 productores que se asocian a CBH. El valor creado por la cooperativa en general, por ejemplo, 122 millones de dólares en economías de transporte. Entonces, la logística, la infraestructura de logística del CBH economizó 120 millones de dólares para todos los productores. Después, para ellos dividen su área de influencia en 4 zonas. Entonces también mensuran el valor que crean para a nivel regional de una zona y después a nivel de cada productor. Entonces, ese productor, your business, como productor, acá va el nombre del productor, ese productor, suministro, como 2.000 toneladas, 2.000 kilos, o 2.000 toneladas de trigo a cooperativa, y ese productor, economizó casi 27 mil dólares en costos de almacenaje y transporte y más 22 mil dólares que economizó en transporte hacia el puerto. Entonces, ese productor sabe que en 2012 economizó casi 50 mil dólares como socio de CNH. Entonces, es una cooperativa exitosa, sabe muy bien cuánto dinero pone en el bolsillo del productor. Entonces hablamos un poco de la salud de la cooperativa, que es un tema muy importante. Pero hoy vamos a hablar un poco en más profundidad cómo ese concepto de generación de la cooperativa. Que las cooperativas exitosas pasan por varios ciclos de vida. Y a cada ciclo de vida se regenera. ¿Okay? Ese proceso de regeneración es un proceso adaptativo, de adaptación y evolución. Primero, las condiciones para adaptación pasa principalmente por el capital humano de los dirigentes y gerentes, okay, con competencias complementares. Entonces, acá muy importante, las cooperativas exitosas invierten en formación de dirigentes e en formación de gestores. También, condición necesaria para adaptación de cooperativas exitosas es el capital social entre los productores, entre los asociados cooperativados, las relaciones personales. Ellos tienen recursos para innovación y, muy importante, especialmente para nosotros acá en Brasil, Uruguay, Argentina, ¿cómo se dice en español?
Respeto
a las reglas. ¿No? Y porque si hay ese capital social, mira, ese capital humano, todas las empresas tienen, lo tienen que tener para tener éxito. Pero capital social entre los asociados es un recurso competitivo que es único de cooperativas. Una cooperativa fuerte que tiene capital social difícilmente es un recurso que una ADM, una Bunge, una Nestlé, una Parmalat nunca tiene. Okay. Entonces, tener capital humano es importante para competir de igual para igual con las ADMs, con las Bunges, con las Nestlé y Parmalat. Pero para ser tener más competitividad que esos players multinacionales, las cooperativas deben invertir en capital social. Entonces, ¿cómo se pasa ese proceso entonces de adaptación? Primero, cambios en el ambiente de negocios, cambios tecnológicos, cambios en el mercado, cambios en los marcos institucionales y regulatorios, cambios a nivel del ambiente de negocios generan necesidad de cambio en la estrategia competitiva, y cambios en la estrategia competitiva llevan a cambios en la estructura. Entonces, adaptación significa cambios estratégicos complementados con cambios estructurales. Y ese alineamiento de estrategia y estructura es que crea valor. ¿No? Ese proceso es similar en cooperativas y empresas privadas. Lo que es distinto en cooperativa es que esos cambios estratégicos y esos cambios de estructura necesitan la participación de los asociados. Entonces, acá la selección de nuevas estrategias y el diseño de nuevas estructuras cooperativas trata de un proyecto colectivo entre gerentes, directivos y asociados. porque sin el apoyo político de los asociados no se hacen los cambios necesarios para ese proceso de innovación, para ese proceso de innovación. Entonces, ese es para mí es el principal desafío de las cooperativas, es incluir los asociados en ese proceso de adaptación, que no es fácil. Entonces, hablando por ejemplo con la gente de Copagran, un proceso de fusión, entonces la estrategia es: necesitamos sobrevivir, necesitamos pagar deudas, necesitamos tener consolidar para tener eficiencia. Muy bien. Para tal necesitamos consolidar, fusionar la cooperativa. Pero sin la participación de los asociados, no se hacen los cambios necesarios. Bueno, en más detalles ahora, ¿cuáles son los principales cambios de estrategia? El principal cambio de estrategia, y eso es puro Mike Cook, es un cambio de defensa hacia el ataque. Entonces la cooperativa nace, las cooperativas nacen por necesidad de defensa, por necesidad de comprar insumos y comercializar la producción en mejores condiciones. Y para tal, los productores necesitan de poder de negociación, necesitan de escala, necesitan de poder de mercado para negociar con Monsanto, negociar con Syngenta, negociar con BAS, y también comercializar los granos, comercializar las leches en mejores condiciones. Eso es jugar en la defensa. Pero cuando CAGS origina granos en Brasil, o cuando Fonterra invierte en tambos en China o India, o cuando Cochupé desarrolla mercados de café en China o Japón, están jugando, o cuando CBH hace una inversión, una joint venture en molinos de trigo en Asia. Son ejemplos de cooperativas que sí, siguen jugando en la defensa, pero parten hacia, adoptan estrategias de ataque. Entonces, este me parece que es el principal cambio estratégico de cooperativas en los últimos 20 años. 20 años. Consolidaron una posición de defensa muy fuerte, pero ahora parten hacia el ataque. No solamente jugando en el ataque, pueden capturar más valor, ¿no? Y poner más plata en el bolsillo de los productores. Entonces, ejemplos de cooperativas jugando en el ataque: crecimiento, diversificación, coordinación vertical, alianzas y parcerías, joint ventures, innovación y cada vez más internacionalización. Entonces, ese me parece que es el camino para las cooperativas que quieren y que tienen una estrategia de captura de valor. Para jugar en el ataque y jugar, principalmente para conocer a Jesse, trata de jugar en la primera división y ahora va a competir con Cargill y Bunge y ADM a nivel global. Necesita de plata, necesita de capital. CBH para estar más cerca del consumidor en Asia, necesita de plata para hacer inversiones en molinos. Cuando Cochupé abre nuevos negocios en China y en Japón, en esa zona, contactos directos con clientes en sus países importadores, necesita de plata, necesita de capital, ¿no? Jugar en el ataque presupone capital, presupone capitalización. Entonces, ese es un trabajo con Mike, que publicamos unos años atrás, que las cooperativas tradicionales al jugar más en el ataque cambian su estructura de propiedad. Entonces son ejemplos claros de cambios en estrategia generando cambios en la estructura de las cooperativas. ¿Sí? Cooperativa tradicional, no ven que, ¿qué es una cooperativa tradicional? Son casi todas las cooperativas de Uruguay, ¿no? Con la excepción, me parece, de Conaprole, que ya es una cooperativa de inversión proporcional. Entonces, Conaprole ya requiere el 3% de las emisiones de leche para formación de capital. Entonces, ahí hay una proporcionalidad entre volumen de leche emitido a la cooperativa y capital, inversión. El ejemplo de FA en Estados Unidos, Netflix en Estados Unidos, son ejemplos, así como Conaprole acá en Uruguay, son ejemplos de cooperativa de inversión profesional. Entonces ahí ya el productor se siente dueño. Es un cambio muy, muy interesante. Al invertir más en la cooperativa, el productor se siente dueño de la cooperativa y participa más activamente en las decisiones estratégicas, porque ahora tiene plata, tiene capital en la cooperativa. Y también hay cambios interesantes con relación a la fidelidad. Fonterra, cuando Fonterra se formó en 2001 con la fusión de tres cooperativas, con dos cooperativas y el New Zealand Dairy Board, empezaron como cooperativa proporcional. En 3 años salieron de cooperativa proporcional para cooperativa con asociados inversores y ahora con TAF. Fenian Farms es una cooperativa de nueva generación, porque las acciones o cuotas de los asociados no son rescatables, pero son transferibles. Entonces crearon un mercado secundario de transferencia que permite transferencia de acciones entre los socios. Entonces, cooperativas de inversión proporcional, cooperativas con asociados inversores, acá son cooperativas que crean un mecanismo de distribución de utilidades en proporción a capitalización, o sea, dividendos, o entonces crean un mecanismo para que el socio tenga ganados de capital en la cooperativa. Y también, o entonces, crear mercados secundarios entre los socios. Todos esos tres tipos de cooperativas no tradicionales son cooperativas que crean mecanismos para que los socios tengan más inversiones en la cooperativa, pero también se remunere el capital de los asociados. Entonces, los asociados acá se benefician de la cooperativa como usuarios, entonces con precio de leche mejor, por ejemplo, pero también se benefician como inversores. Eso me parece que es un cambio muy interesante, ¿no? El asociado como cliente, pero el asociado también como inversor y como dueño de la cooperativa. Y ahora el asociado también necesita un retorno sobre su capital. Más allá que el capital de los socios, algunas cooperativas crearon mecanismos de aporte de capital por inversores externos que no son socios. Por ejemplo, por medio o a través de joint ventures. CRGS, por ejemplo, tiene inversión con Carson. Entonces, interesante, son rivales y compiten por el trigo del productor, pero son socios en un molino. El mayor molino de trigo en Estados Unidos es una joint venture entre Carson, CHS y General Mills. Entonces, es un ejemplo de coordinación vertical a donde la cooperativa participa en una entidad externa, una joint venture, en ese ejemplo un molino de trigo, con participación e inversión de inversores externos. Y ahora Cargill, isso é muito dinâmico, Cargill não, CHS já cambia de acá para acá. Por quê? Porque agora CHS tem acciones preferenciales em Nasdaq. Se vocês querem invertir CHS, se pode. Se pode ir na Nasdaq comprar acciones preferenciales de CHS sem direito a voto, pero com dividendos fijos em dólares de 8,5% ao ano. Bien, ¿no? CHS tiene 300, ¿cómo se dice? Lanzó en el mercado.
Emisiones.
¿Ah?
Emisiones.
Sí, hizo una emisión de 300 millones de dólares. Okay. Entonces, CHS tiene un patrimonio de 3 mil millones de dólares. 10%, 300 millones de dólares en acciones preferenciales en Nasdaq, con un cupón con dividendo fijo de 8,5% al año. Entonces, son cooperativas que apalancan el capital de riesgo de los productores y crean mecanismos de para atraer capital de riesgo de inversores externos. Entonces, también es un cambio interesante. Entonces, esas innovaciones en los derechos de propiedad permiten que la cooperativa genere, atraiga capital de riesgo para jugar en el ataque, para jugar en la primera división.
¿Y el capital de riesgo de la cooperativa tradicional? ¿Cuáles son las fuentes para el gráfico?
La fuente es la cooperativa genera utilidades y requiere utilidades como capital social. Entonces, hay una dependencia fuerte de generación de capital de riesgo si la cooperativa genera utilidades. Y si los propietarios, si la asamblea general permite que la cooperativa retenga capital con capital social. Pero acá es un capital social, o sea, es de nadie, ¿no? Entonces el productor, el asociado no se siente el dueño, no ve la plata. Entonces, este cambio de Conacyt es muy interesante porque ahora el capital tiene el dueño. Cada productor sabe muy, muy bien cuánto de plata tiene el Conacyt. Se siente el dueño. Y así se crea fidelidad. Bueno, además de esos cambios, hay cambios muy interesantes en la estructura de propiedad, ¿sí?, de las cooperativas. Hay cambios un poco más específicos. Hay muchos cambios y hoy no tenemos tiempo de hablar de en profundidad en esos 11 pilares estructurales. ¿Okay? Yo llamo de pilares estructurales porque son 11 decisiones organizacionales. ¿Okay? Entonces, al diseñar una cooperativa, me parece que existe un fenómeno, por lo menos 12 decisiones estructurales, y para el diseño de la cooperativa, para que pueda jugar en el ataque. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones? La primera es una decisión más estratégica. ¿Cuál es el propósito de la cooperativa? Como decía anteriormente en el inicio, y esa es una contribución de Mike, es que casi 100% de las cooperativas nacen voltadas al usuario. ¿Ah? ¿Por qué? Porque son para jugar en la defensa. Entonces, aquí las cooperativas de Brasil, casi todas, de RSH. Entonces, hoy ¿qué significa eso? Que el productor solamente se beneficia como usuario. Precio de leche mayor o precio de trigo mayor. Cargill, por ejemplo, no es una cooperativa, pero es una empresa voltada 100% al inversor. Lo que vemos hoy son cooperativas como CHS, Fonterra y Namoy Company en Australia, que son una mezcla entre beneficiar el productor, como usuario, pero también beneficiar el productor como inversor. Es un cambio muy interesante en el propósito o misión de la cooperativa. En términos de estructura operacional, la cooperativa tradicional y las cooperativas de Brasil, me parece que también las cooperativas de Uruguay, están organizadas en una estructura consolidada. ¿Eh? Y las cooperativas que están jugando en el ataque, adoptan estructuras separadas, subsidiarias, joint ventures. Sicredi en Brasil es un ejemplo también, Copper Super, la cooperativa de azúcar y arco en Brasil también. Entonces, la cooperativa es una, por ejemplo, Copper Super, hay una cooperativa, pero la cooperativa creó una sociedad anónima y transfiere activos a la sociedad anónima. ¿Okay? Y su actividad económica ahora se hace como sociedad anónima y no como cooperativa. Pero el control de la sociedad anónima está en la cooperativa. Entonces, se crean estructuras separadas de cooperativas y sociedades anónimas o joint ventures. Estructura de propiedad, como decían en el modelo anterior, las cooperativas, hay cooperativas con derechos de propiedad restritos a los asociados, y hay ahora cooperativas como CHS con derechos de propiedad también abiertos a inversores externos. Namoy también, así como CHS, tiene acciones preferenciales sin derecho a voto en el mercado de capital de cine en Australia. Cuadro de asociados. En general, las cooperativas tradicionales son abiertas. Lo que veo actualmente son cooperativas que tienen el cuadro de asociados restrito o selectivo. Por ejemplo, hay hoy cooperativas en Mato Grosso y Brasil con criterios muy claros de admisión de nuevos asociados. entonces no están abiertas a cualquier productor, ¿no? Y la decisión final cabe al consejo de administración. ¿Por qué? Porque son cooperativas que valorizan el capital social y la confianza. Entonces, para garantizar confianza entre los asociados, ellos son muy criteriosos y muy selectivos al admitir la entrada de nuevos productores. Derechos a voto, ese es un paradigma, un dogma cooperativo. Un asociado, un voto, ¿verdad? Y hay un cambio interesante, tanto CHS como Fonterra tienen votos proporcionales, derechos de voto proporcional, pero no al capital, votos proporcionales, derechos de votos, a voto proporcional al movimiento. Entonces en Fonterra, suministro o revisión de leche alineada con derechos de voto. Lo mismo se pasa en CHS, pero con un techo, ¿sí? Por ejemplo, en Fonterra hay un techo de 5%. Entonces, un asociado no puede tener más que 5% de los votos en Fonterra. Distribución de beneficios al asociado, otro dogma, otro es la igualdad, ¿no? Las cooperativas tradicionales siguen el concepto de igualdad. Todos los productores son tratados igualmente en la cooperativa. Me parece que cada vez más las cooperativas exitosas como Fonterra o CHS parten para modelos a donde se adopta el principio de equidad. Por ejemplo, precios mejores a los productores que con volumen mayor o con calidad mejor. Entonces, bonifica, ¿no? Productores más compromisados o productores con calidad mejor o productores que utilizan los servicios de la cooperativa. Entonces, no tratan todos igualmente, pero tratan productores con cuidado. ¿Por qué? Porque es una estrategia para mantener los grandes en la cooperativa. Porque es los productores mayores, más grandes, es que permiten que la cooperativa mantenga su eficiencia operacional, cooperativa, y sean relevantes en el mercado. Y si tratan todos iguales, ¿qué pasa? Los mayores, los productores más tecnificados, o productores con mejor calidad de sus productos, van a trabajar con Cargill o con Nestlé, ¿okay? Entonces me parece que es un cambio interesante, que cooperativas que saben, que abandonan la igualdad y ahora adoptan equidad entre los asociados para mantener a los asociados grandes y más grandes en la cooperativa. Más inversión de los productores, de los socios, más retorno sobre el capital invertido, ¿no? Entonces, cooperativas tradicionales no distribuyen utilidades sobre el capital de los socios, pero las cooperativas que juegan en el ataque ahora crean un mecanismo, retornos diferidos, rebates, dividendos, para repartir utilidades en proporción al capital invertido por los socios. Y también ganancias de capital, ¿no? Liquidez también. hablamos de acceso a capital externo, de inversiones externos, y gustaría tratar un poco más del tema de gobernanza, ¿no? Que me parece que es un tema importante, y estamos trabajando mucho ahora con el tema de gobernanza, porque hablábamos como condiciones de adaptación que es necesario capital humano, ¿no? Capital humano de los dirigentes, pero también capital humano y competencias de los gerentes. Entonces se ve un proceso muy interesante de profesionalización de la gestión de las cooperativas, ¿no? Buscando atraer a la cooperativa gerentes de Bunge o de Karshin o de Nestra, ¿no? ¿Por qué? Porque son gerentes que saben jugar en la primera división, pero al mismo tiempo que las cooperativas buscan atraer esos gestores, esos gerentes profesionales, ellos también necesitan un mejor preparo de sus dirigentes para monitorear y controlar los gerentes. Ahí es, porque si no, la cooperativa es, como se dice, dominada, ¿no? O capturada por el gerente. Un gerente fuerte con un directivo flaco no se va muy lejos, ¿no? Entonces, ese tema de gobernanza me parece que también es crítico. Para jugar en el ataque, para ser relevante en el mercado, para jugar en la primera división, las cooperativas necesitan de capital, necesitan cambios estructurales para fidelizar los socios, para generar capital social y confianza entre los socios, pero también necesitan atraer competencias de gestión, o sea, gestores profesionales, y monitorear y mejorar la gobernanza de la cooperativa para que los directivos tengan competencia de monitorear, controlar y también junto con los gerentes y en contacto con los socios construir estratégicamente ese proyecto colectivo que hablábamos al inicio de mi charla. Entonces, el papel de un directivo hoy es un papel de estrategia, es un papel de desarrollar una estrategia, un proyecto colectivo con la participación de los socios y de los gerentes, pero también tener capacidades de monitorear y controlar la ejecución. Ejecución de la estrategia por los gestores profesionales. Y acá ese tema de gobernanza me parece que es claro, ¿no? Gobernanza corporativa en cooperativas. Entonces, las cooperativas tradicionales, y acá es el caso de Brasil, yo llamo, porque ese aquí estoy trabajando con un profesor amigo mío que está en Grecia, estoy llamando de modelo mediterráneo, porque es el modelo de las cooperativas de España, de Portugal, de Grecia, de Italia, sur de Francia, y que es un modelo que me parece que también está presente en Argentina y en Uruguay. Que el rol de gobierno y el rol de gestión están, es muy sincero, muy mezclado. Entonces son directivos que están casi todos los días en la cooperativa o todos los días en la cooperativa, que participan en decisiones operacionales junto con los gerentes. Entonces no hay una separación clara entre gobernancia y gestión. Y ese es un punto clave. Todas las cooperativas necesitan, todas las cooperativas, el 100%, sin excepción, en Estados Unidos, en Canadá, en los países del norte de Europa, en Australia y en Nueva Zelanda, existe una separación muy clara, ¿sí?, entre gobierno, que es el rol del consejo de administración y los directivos, y gestión. No se mezclan esas funciones. Friesland Campina hizo un caso, una excepción, pero ya son cooperativas con mucho más delegación, porque ciertos roles de gobernanza ahora se transfiere a consejos de ejecutivos, ¿no? Pero eso es una excepción. Pero acá en Brasil, en Argentina y también en Uruguay, tenemos que discutir un poco más y caminar hacia una mejor separación de roles entre gobierno y gestión. Pero para tal es muy importante también la formación y la capacitación de dirigentes. Y finalmente, relacionado también al tema de gobernanza, es el tema de la composición del consejo de administración. Entonces, las cooperativas tradicionales, los asociados o la asamblea general eligen los directivos. Y no sé el marco de Uruguay, esa nueva ley de 2008, pero el marco de Brasil, solamente productores electos pueden tener parte en el consejo de administración. Mike Cook hizo un estudio, una encuesta con las cooperativas americanas, y solamente 4% de las cooperativas americanas tienen una composición mixta, o sea, tienen consejeros, directores externos que no son productores. Por ejemplo, CGS, una cooperativa de 40 mil millones de dólares, una cooperativa que origina granos en varios países, una cooperativa que tiene joint ventures con Mitsui, con Cargill, tiene en su consejo 24 productores electos. Pero las cooperativas de Australia, como CBH, las cooperativas de Nueva Zelanda, como Fonterra, y las cooperativas europeas, como Friesland Campina, tienen consejos de administración con composición mixta o mezclada. O sea, consejeros electos por los socios, pero también consejeros nombrados que no son productores. Por ejemplo, Fonterra, son 9 directores electos y 4 nombrados. O sea, traen gestores profesionales, gerentes externos profesionales, pero también en la en el consejo de administración tienen competencias complementares a las competencias de los productores. O sea, de nuevo, ese es un rol, una importancia muy grande del capital humano en la gestión, pero también en el gobierno, en la gobernanza de las cooperativas. Entonces, ese tema de, para mí, yo estoy ahora estudiando y investigando mucho ese tema de corporate governance, ¿no? Gobernanza corporativa y cooperativas, que además del tema de capitalización es un tema muy importante. Entonces, en suma, para concluir mi exposición, mi charla, las cooperativas de suceso tienen un propósito, una misión muy bien definida, con la participación de los socios. O sea, es un proyecto colectivo. Por ejemplo, Fonterra empezó un proceso de cambio o de reestructuración de capital en 2008. Y solamente el año pasado, en 2012, logró el cambio. Entonces fueron 5 años para de estudios, de consultorías y de convencimiento de los socios para lograr el cambio de cambiar de una cooperativa de inversión proporcional para una cooperativa de nueva generación con el TAF. Entonces el TAF, el cambio tardó como 5 años, pero se puede decir que fue un cambio con la participación de los socios, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El propósito bien definido y los cambios con la participación, los cambios de estrategia y los cambios estructurales con la participación de los socios. Segundo, relevancia. Para jugar en la primera división hay que tener escala y hay que tener eficiencia operacional, si no, no hay como jugar en la primera división. Capitalización, jugar en la primera división requiere capital, ¿no? Infelizmente, felizmente o infelizmente, no sé, el muro de Berlín cayó en 1989. El siglo XXI es un siglo capitalista. Para participar en un mundo capitalista, o hay que tener capital. ¿Sí? Obvio, ¿no? Hay países como nuestros amigos de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, que están en otro mundo, ¿no? En otra galaxia. Pero el mundo es como es y no es el ideal, pero hay que ser pragmático. Entonces, para jugar el juego globalizado hay que tener capital, ¿no? Y cooperativa es una propia, es un negocio, es un emprendimiento, pero y sus socios son los productores. Entonces los productores tienen que invertir, ¿no? Gestión, gestores profesionales, capital humano, para jugar con ADM, para jugar con Bunge, para jugar con Nestlé, pero al mismo tiempo con un sistema, una estructura de gobernanza fuerte y directivos com competência de estratégia, com competência de finanças, de contabilidade, para poder monitorar e controlar os gestores e fazer essa separação de roles, de monitoreo, de governo e de gestão. E finalmente, para mim, esse é o diferencial, né? Os quatro primeiros, missão, escala, capital, gestão e governo, todas as empresas têm que ter, todas, seja o produtor a nível de tambo, a nível de produção de granos, a nível de produção de ganado, seja a cooperativa, seja um banco, seja ele, pero a diferença entre uma cooperativa e uma empresa não cooperativa é o tema de capital social. E para mim, uma cooperativa que tenha uma missão bem definida, que tenha escala e eficiência, que seja capitalizada, que tenha gestão profissional, pero que também tenha capital social como Fonterra, como CBH, como Cochupé em Brasil, são campeões nacionais. E ADM, Bunge, Cajim não podem copiar, não podem ter. É um recurso competitivo diferenciado. Então, esse para mim é o DNA de uma cooperativa exitosa no século XXI. Muito obrigado. Estou aberto para o debate.
Me parece que merece uma pergunta.
Muchas gracias, Fabio. Creo que la claridad y hasta la simplicidad con que lo presenta. Ayer de mañana estábamos en Colonia Valdense con Luis Jordan y creo que el mensaje final que propuso ahora el aplauso es muy simple. Difícil agregar.
No estoy de acuerdo contigo, porque vos cuando empezó dijiste que iba a poner el bochín más lejos. Para mí lo sacó a la casa del vecino, afuera de la cancha del bochín. Lo firmado iba a ser dificilísimo.
Pero me pasa.
No, es difícil porque es un trabajo, por ejemplo, una cooperativa como Fonterra, ¿no? Que es un campeón nacional, tardó 5 años para hacer un cambio, pero hizo el cambio, ¿no? Hablando con la gente de Copagán, ¿cuánto tiempo tardó la fusión? Pero salió la fusión. Pero ahora, lo importante es que en el siglo XXI, o por lo menos los próximos 50 años, es un periodo muy interesante para la agricultura, porque con los cambios, con el crecimiento de la población, con los incrementos de la renta en países en desarrollo, los cambios en las dietas alimentarias, en todo sinaliza un crecimiento muy interesante para nosotros, para Brasil, para Uruguay, para Argentina, en la agricultura. Entonces, para mí es muy claro, muy obvio que los productores van a seguir creciendo. Pero la cuestión clave para mí es quién va a poner dinero en el bolsillo, o sea, quién va a capturar ese valor. Esa es la razón. En términos de política pública, hablando en serio, pues ¿cómo vamos a crear organizaciones que permitan que los productores y nuestros países capturen más valor. Y ese crecimiento de producción de soja, de maíz, de trigo, de leche, de carnes, se convierta en desarrollo en nuestros países. No en Montevideo, o San Paulo, o Buenos Aires, pero en Mercedes, o ¿no? en el interior. Porque esa, para mí esa es la gran oportunidad.
Ese crecimiento realmente con 4.000 productores en capital social, ¿es bien o es rotatorio? ¿Y en qué se basa la credibilidad realmente? Porque así como hace un buen negocio, tiene que ser malo, si no hace un negocio. O sea que debe haber una buena y una mala. La credibilidad de esos 4.000 productores está basado en el precio, en la decisión, en que comparten la decisión del ataque. A ver, el ataque es una mayoría brutal.
Ok, entrando en más detalles sobre la estructura de gobernanza de Sánchez.
No, pero
la gobernanza
de
la comunidad
social, ¿cómo era más y ahora se chico, que más porque es exitoso?
En primer lugar, en Estados Unidos y también en Europa, y también un poco menos en Australia y Nueva Zelanda, pero en esos países se invierte mucho en formación de directivos. Entonces, los directivos, los directores de SHS, de Land O'Lakes, de Walmart, de las cooperativas americanas, todos los años ellos se van a talleres, a cursos, están en constante formación. En específico en SHS, el capital social, la estructura de gobierno es descentralizada, ¿no? Porque es una cooperativa muy grande, ¿no? Entonces, a nivel de las cooperativas del primer grado, tienen consejos locales, a donde se comunican las estrategias a nivel corporativo, pero también se escucha las demandas y de los productores. Entonces, se crean mecanismos de comunicación. Por ejemplo, hablando con la gente de Copagrán, son 4 filiales, y cada filial tiene su consejo consultivo. Lo mismo ocurre en CHS, ¿no? Lo mismo ocurre en Fonterra, por ejemplo. Lo mismo ocurre en CBH. Entonces, en el sistema de gobernanza se descentraliza para que la gente, los productores, se sientan con poder de opinar y ejercer opinión sobre las decisiones de la cooperativa. Yo conocí, cuando estaba en Missouri como estudiante en los 90, el CEO, el gerente general de BFA, Dairy Farmers of America, que es un tipo que se llama Gary Hammond, y me dijo: Fabio, la clave del suceso de BFA es muy simple. Nosotros tenemos que ser grandes en el mercado, pero tenemos que ser chico en el campo. Ser grandes en el mercado, okay, para ser relevantes, pero ser chicos en el campo. Y así es que cooperativas como DFA, como Fonterra, como CHS, CDH, logran mantener ese capital social y construir esos projetos colectivos en conjunto con sus productores. De nuevo, es muy, explicar es muy simple, pero ejecutar es muy difícil.
Teníamos planificado dos comentarios o dos comentaristas a la exposición de Fabio, y enseguida interactuamos más en el debate, y creo que la presencia de directivos de Copagán, de Sopoval, de otras cooperativas, creo que está haciendo cosas muy, muy interesantes la conversación. José María Nin de Copagán iba a comentar algunos elementos de la charla de Fabio y se puso que no